ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La primera encíclica del pontificado de León XIV, el documento de más rango que produce un papa normalmente, ha sido un documento de doctrina social de la Iglesia. Eso es bastante novedoso. Las primeras encíclicas suelen ser algún tipo de un programa para el pontificado. O de repente es que León ve su pontificado como un pontificado que tendrá una tarea principalmente de doctrina social, como un campo en el cual la Iglesia puede hablar y se espera que hable justamente con los principios que la caracterizan en su reflexión a lo largo de los siglos para orientar el quehacer humano en un desafío planetario, un desafío histórico, las nuevas tecnologías para que estén al servicio del ser humano y no hagan que el ser humano acabe siendo algo al servicio de ellas, porque se privilegia la eficiencia por sobre todo. Cuando la eficiencia es lo primero, entonces, claro, ciertos seres humanos serán más valiosos que otros. Incluso la tecnología, si es más eficiente que los seres humanos, rápidamente desplazará a los seres humanos. Es parte del núcleo de esa reflexión. Queremos también compartir con ustedes el análisis de un experto en doctrina social de la Iglesia sobre este documento, la primera encíclica de León, que como decía, es además una encíclica de doctrina social de la Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y hablarles que la tecnología pues entra muy poco en ese encuentro que uno tiene con los ojos de su propia madre o de su propio padre, o recibir de pronto el cariño de infantes entre los hermanos. Y hay otro momento también especial, es cuando uno se encuentra con ese Dios, y qué mejor momento si no es en el templo y en la Eucaristía. Por ello, quería traer a colación un texto del Catecismo que dice así: la vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en el seno del cuerpo de Cristo, que formamos en comunión con la ofrenda de su Eucaristía. En la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza se conjugan con la gracia de Cristo para iluminar, alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tienen su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Amigos, ¿qué es lo más importante que podamos tener nosotros en la semana, o quizá para la persona que va diariamente al templo y participa de la Santa Misa? ¿Qué momento para más privilegiado es el poder estar de cara así, como cuando estamos recién en nuestra vida naciendo, apareciendo, y nos mira la madre, nos mira nuestro padre, recibimos el amor, y ese momento también se traduce de una u otra manera en ese encuentro cuando vamos a la Santa Misa? Tenemos unas palabras de un misionero tanzano que ha participado en la prevención de Chartres y ha dicho algo muy fuerte sobre la destrucción del carácter sagrado de la liturgia, que ha sido la principal catástrofe de nuestra época. Es el padre Mamseri, que defiende la transmisión íntegra de la fe y advierte contra la adaptación de la liturgia a las culturas. La experiencia de los últimos 60 años, dice, es más elocuente que cualquier argumento, y creo que es importante que escuchemos la voz de este hombre, de este pastor, porque sin duda está dándonos a entender que hay algo por donde tenemos que comenzar, y es más, muchísima gente está despertando a ese momento en donde uno se encuentra con Jesús en la Eucaristía, y es justamente la Santa Misa.
Hay que ver los frutos, amigos, de este movimiento, de las personas con un particular apego a la liturgia tradicional, que están convocando grupos impresionantes de jóvenes dispuestos a vivir una fe bastante comprometida, coherente en su vida, y eso a partir del valor pedagógico, cristianizador del rito histórico católico. Hay que tomarlo eso en cuenta. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor, dice el Maestro. También tenemos una interesante nota. Andrea Zambrano se ha preguntado por qué un multimillonario ateo, cofundador de Anthropic, Christopher Ola, ha querido, él también se nota que estaba buscando ese tipo de instancias, de poder estar, por ejemplo, compartiendo un foro con el Papa para reflexionar sobre la instancia, una reflexión sobre la responsabilidad justamente moral sobre un producto, una tecnología tan potente como esta. Pero también no hay que perder de vista lo que mismo señor Olaf dice. Hay muchísimos intereses, muchísimas motivaciones, evidentemente, de ser exitosos, mantenerse a la vanguardia de los descubrimientos, ser los primeros que descubren y que patentan diferentes aplicaciones de la tecnología. Todo eso también, evidentemente, señor Olaf ha reconocido que es algo que en el que todos ellos, los que trabajan en este campo y en como que quieran otro campo humano, están inmersos y por lo tanto necesitan ese acompañamiento. Recordemos que el señor Olaf también está en un litigio con el gobierno de Estados Unidos sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno. El gobierno quisiera poder usarlo dentro de cualquier aplicación legal, pero él considera que no, que él va a tener que decidir qué es moral antes de qué es legal y por lo tanto que se respalde el Papa. También tiene una utilidad, evidentemente, en el litigio en el que se encuentra. Hay que tomar eso en consideración. Nadie está ahí, digamos, personajes como este señor, libres de otros intereses. Él mismo lo reconoce. Veremos el análisis que justamente se plantea. ¿Qué otras motivaciones tiene el señor Olaf para querer participar de la presentación de un documento pontificio que toca, básicamente, su negocio y su expertise tecnológico?
Amigos, y cuando vamos a la iglesia, vamos al templo, vamos a la misa, vamos a escuchar, pero también vamos nosotros a ofrendarnos y ponernos delante de ese Cristo que muere nuevamente en el altar, ponerle nuestras heridas, nuestras fragilidades, nuestros fracasos, nuestros anhelos, sí, nuestra fragilidad también corpórea, y el Señor pues es muy sabio y Él saca siempre del mal el bien, nos auxilia, nos asiste. Qué mejor momento de la Santa Misa. Nuestro cuerpo es el templo donde está ahí y reside nuestra mismidad. Y el cuerpo a veces es destruido y dañado. Y es más, tenemos una nota de Luca Volonté que nos habla de una situación catastrófica que vive Europa. Es el precio de la libertad. Ha aumentado increíblemente el récord de enfermedades de transmisión sexual. Este informe lo da el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Informa pues que es un aumento récord de estas infecciones bacterianas en toda Europa.
En efecto, y el título que es muy específico, no es la libertad, cualquier libertad, porque la libertad es una conquista moral. Hablamos del libertinaje, cuando la satisfacción inmediata desplaza la verdadera libertad. Y entonces tenemos pandemias, epidemias con variantes tremendamente agresivas y resistentes a las terapias. Y esto nos hace ver justamente la consecuencia de lo que, si uno se queda solamente en la propaganda, en las películas, en la música, parece que es simplemente una diversión sin ninguna consecuencia. No es así. También tenemos el parecer de Brad Miner, escribe él regularmente para The Catholic Thing. Él tiene unas ciertas reflexiones sobre la película de Mel Gibson que ya acaba de ser anunciada. Se sabe que, más o menos dice él, para estas fechas, el próximo año, estaremos pudiendo ver la primera parte de la resurrección de Cristo. Tiene algunas reflexiones sobre decisiones que se han tomado en la producción que nos parece útil al menos tomar en consideración. Queremos también compartirlas con ustedes. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y bueno, todos están conversando, es normal, sobre la primera encíclica de León XIV. También en medios seculares, tiene bastante cobertura. Impresiona que el señor Olaf sea parte aquí justamente de los ponentes en este encuentro, sabiendo que él es uno de los fundadores y líderes de una de las principales empresas de desarrollo de la inteligencia artificial. El caballero se dedica a tratar de entender lo que pasa dentro de los sistemas, que es algo bastante misterioso, él confiesa. Pasan cosas justo por esta acumulación de lenguaje humano traducido en códigos que pueden ser procesados a altísima velocidad. Suceden cosas que, bueno, siguen de alguna manera la lógica de esas ideas humanas. No son ideas de la máquina, son ideas humanas por si acaso. Entonces se producen resultados que dan la impresión casi de que está pensando. Pero, ¿qué está pasando verdaderamente? Él se dedica específicamente a tratar de entender qué pasa a altísimas velocidades con una cantidad ingente de información que ha sido debidamente traducida a códigos que pueden ser procesados a altísimas velocidades por ciudades informáticas, prácticamente es lo que acaban siendo estos centros de inteligencia artificial. Él se dedica a eso. Esto es lo que más ha llamado la atención, que él esté presente ahí con el Papa, dando orientaciones morales, que todo el mundo dice, bueno que el Papa lo haga, porque se siente que se necesita esa voz. Excelente. Pero es muy importante también acercarnos a esto como lo que es también. La primera encíclica de León XIV es una encíclica de doctrina social de la Iglesia. ¿Qué nos puede decir un especialista sobre esta disciplina dentro de la teología? Estefano Fontana toca el tema en ese interesante artículo que ha publicado el día de hoy con el título Magnifico Humanitas rompe el silencio sobre la doctrina social.
Solo la gracia hace al hombre más que humano. Esta es la respuesta del Papa al transhumanismo que subyace en la revolución de la inteligencia artificial. Un desafío tan amplio que exige la sabiduría integral de la doctrina social de la Iglesia, que León XIV rescata tras la pausa impuesta por su predecesor. Y eso ya es una buena noticia.
Magnifico Humanitas, la nueva encíclica del Papa León XIV, presentada ayer 25 de mayo en el Vaticano y firmada el 15 del mismo mes, fecha en que se firmó Rerum Novarum hace 135 años, es claramente una encíclica social. Esto merece ser destacado porque, dada la pausa impuesta a la doctrina social de la Iglesia, tal como entendido formalmente, durante el pontificado de Francisco, se abre un nuevo comienzo. Y esto en sí mismo ya es una buena noticia, escribe el experto en doctrina social, Estefano Fontana.
La nueva encíclica social merece gran atención porque cumple dos tareas estrechamente relacionadas. La primera es presentar un nuevo marco para la doctrina social de la Iglesia, su naturaleza, fundamentos y principios. Dos capítulos, una parte significativa del texto, están dedicados a este propósito. Objetivamente, esto era necesario. Además, la conexión de León XIII establecida por el actual pontífice, incluso de nombre, hizo que la reanudación de la tradición de la doctrina social petrina fuera necesaria y previsible. Habrá tiempo para examinar con calma cómo la nueva presentación de la doctrina social guarda continuidad con la leonina, pero su continuidad orgánica debe ser acogida con optimismo.
Primer check positivo de parte de este experto, que es bastante exigente que decirlo en sus criterios, es que hay una continuidad orgánica en este texto magisterial de León XIV con la doctrina social de la Iglesia desde sus inicios a través, bueno, con León XIII, la doctrina contemporánea moral social de la Iglesia, a través de sus sucesores, Pío XI, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, León. Sí, hay una pausa en el pontificado de Francisco, donde al parecer él tenía otra manera de abordar los temas. León vuelve decididamente, incluso con la elección de su nombre, a esa gran tradición de orientación moral de la cosa social, la cosa pública, las relaciones entre los países, las relaciones entre las personas. El segundo paso, escribe Stefano Fontana, consiste en abordar el tema de la inteligencia artificial, no como una cuestión temática limitada, una esfera específica de la vida social contemporánea, sino como la expresión de una tendencia que pretende recrear la humanidad, un proyecto de palingénesis, o sea, básicamente crear un nuevo inicio, ¿no? De todo. Un nuevo inicio de todo, del ser humano entendido ya como el producto de su tecnología, de su capacidad de manipular la tecnología y la genética. Ese es el proyecto que se nos está presentando. La palabra gnosis no aparece en la encíclica. Esa es la pretensión que uno tiene un conocimiento tan, en fin, sabio y tan completo, desconocido a los demás, que uno está autorizado para imponérselo a los que no tienen la capacidad de entenderlo. Eso es como parte de la idea de la gnosis, ¿no? Bueno, esta palabra dice, no aparece en la encíclica, pero esta valoración general y la intención declarada de crear un nuevo mundo evocan ese concepto de gnosis. La encíclica demuestra esta dimensión, especialmente los párrafos sobre el transhumanismo y el póstumo. El transhumanismo quiere decir que el ser humano es capaz de, en adelante, él mismo modificar su naturaleza de manera que se convierte en un tipo de cyborg, biocibernético. Y esa es su creación y no tiene por qué él ceñirse a lo que la naturaleza, según el concepto materialista, ha logrado solo por el azar. Él puede hacerlo deliberadamente con un proyecto, con proyectos gracias a la tecnología que ha desarrollado. El posthumanismo quiere decir que ya lo humano quedó atrás. Ahora estamos en otra época en la que esos valores que asociamos con la persona humana, la sacralidad de la vida, el imperativo moral, en fin, ¿no? El bien y el mal ya quedan superados en vistas de favorecer el desarrollo sin ningún tipo de restricción humana. Por lo tanto, posthumanismo, de esta humanidad desencarnada, la llama en el documento León XIII, pero también en otros apartados. Él hace referencia a este tipo de idea que supuestamente sería más importante que incluso la naturaleza humana. Asimismo, deja claro que la inteligencia artificial no debe considerarse una reforma, sino una revolución que pretende sustituir definitivamente a Dios por la humanidad empoderada con esa tecnología, que implica un rediseño de la humanidad, queda patente en el análisis que la encíclica hace de todas sus consecuencias en las diversas esferas de la vida, sin excepción. Ningún aspecto quedará exento. Por esta razón, según el Papa León XIV, debe abordarse con una sabiduría capaz de iluminar los asuntos desde todos los ángulos, no solo con prescripciones prácticas o incluso meramente éticas.
Aquí convergen los dos enfoques de la encíclica, la nueva supuesta sabiduría de la inteligencia artificial que, como una religión gnóstica, tiende a desarrollarse de forma exagerada y sin dejar rastro. Se mide por la herencia de sabiduría de la doctrina social de la Iglesia que surge de la fe y su comprensión de la realidad, dos bellas expresiones de la encíclica. El nuevo desafío, parece decir a León XIV, es tan radical y abarcador, tan alternativo al plan de Dios que exige un salto cualitativo en la humanidad, no solo ético, sino también espiritual.
Esta dimensión del problema, lo que denominamos espiritual y religioso en el sentido cristiano, está abundantemente presente en la encíclica, especialmente en la introducción y la conclusión. En la introducción, la Torre de Babel y la construcción de las murallas de Jerusalén, tal como se narra en el libro de Nehemías, representan el desafío del hombre a Dios y la construcción de la humanidad según Dios. O sea, Torre de Babel, desafío, la humanidad desafía a Dios. La reconstrucción de las murallas de la comunidad derruida, justamente esto, es un proyecto en el que la comunidad se basa de nuevo en su fe en Dios para reconstituirse como lugar de culto a Dios y de vivir en justicia de la comunidad. Esto entonces expresa la humanidad que vuelve a Dios en ocasión de este desafío, podemos decir, social que representan estos dos momentos, este segundo momento bíblico, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Bueno, en la conclusión, la encarnación de Dios hace a la humanidad magnífica. ¡Qué bonito! O sea, ¿por qué es magnífica? Por la humanidad de Cristo. Es particularmente magnífica. Imagen y semejanza de Dios, hecha propia por Dios en su persona, en su encarnación, como un misterio de misericordia. En la encíclica, la centralidad de Dios la centralidad del Dios de Jesucristo es meridianamente clara. Escribe el Papa, la verdad que no debemos perder es la verdad sobre Dios y el ser humano tal como Cristo nos la reveló. Frente a los deseos idolátricos del empoderamiento humano, la encíclica afirma que solo la gracia hace al hombre más que humano. Esta idea de ser transhumano, más que humano, el superhombre que deja atrás la naturaleza, no. Solo la gracia realiza esa aspiración del hombre de ser más que él mismo y lo hace regresando en una relación transformadora y realizante justamente al Creador.
En otros pasajes, la encíclica hace algunas concesiones a una visión existencial de la doctrina social. En los números 25, 26 y 27 se explica la doctrina social como discernimiento comunitario. Veas el siguiente pasaje. La comprensión de la verdad como un don para ser compartido y no como una posesión para ser reclamada, libera a la Iglesia de la tentación de anhelar formas de presencia basadas en el poder. León podría tener algo que objetar o al menos alguna aclaración que solicitar. Aquí más que León o León XIV parece hablar el Papa Francisco y la Magnificat Humanitas se esfuerza por situarlo en continuidad con la historia de la doctrina social de la Iglesia.
Esa es importante esta aclaración porque justamente esto de que la Iglesia no tiene la verdad, sino que básicamente la va descubriendo, o sea, no lo dice tal cual, pero básicamente insinúa ese tipo de idea. León XIII dice muy bien el autor acá, tendría algo que objetar, o al menos alguna aclaración, dígame en qué sentido la Iglesia no tiene una verdad que necesita el mundo. Porque si verdaderamente esta verdad la podemos simplemente encontrar trabajando juntos, bueno, la Iglesia podría ser un invitado a la mesa de tantos, ¿no? No tiene un rol particular. Y eso, claro, León XIII reclamaría, oye, ¿qué estás diciendo? Por favor, es lo que está diciendo justamente acá. Pero esa idea extraña, ¿de dónde vino? Porque parece en discontinuidad con todo lo demás que está afirmando. Claro, ¿cómo va a aceptar el mundo, digamos, post-cristiano, que no sabe nada del cristianismo, ni sabe nada de lo que la Iglesia enseña? Evidentemente va a aceptar esta verdad en la medida que la Iglesia la presente con solvencia, razonable, con un tipo de argumentación que diga, oye, la Iglesia tiene algo importante que decir. Por supuesto que sí, pero va a presentar algo que es válido, eternamente válido, ¿no? No es que simplemente estamos hablando de que, bueno, de repente es una manera clara que bajen la guardia, no es que la Iglesia quiera aquí mandar. Ok, se entiende. La Iglesia no va a poder mandar, incluso si quisiera, sobre algún tema como este. Va a tener que demostrar en el tipo de soluciones, reflexiones que propone, la necesidad de su reflexión. Y ahí va a estar presentando justamente verdades totalmente válidas. Entonces sería mejor presentarlo de otra manera este tema, seguramente es lo que dice Stefano Fontana, pero la necesidad de León de hacer alguna referencia a su predecesor hace que se también él abarque, de paso, aparentemente no es mucho tiempo, algún tipo de ideas que implican un cierto tipo de relativismo de la verdad que podríamos haber asociado más con el pontificado anterior.
Un cierto lenguaje. Creo que, permíteme una palabrita, simplemente decir que efectivamente cuando uno se muestra como supuesto poseedor y tengo el poder y nadie más lo tiene, genera una repulsión natural, pero la Iglesia, más que tenerla, es quien ha recibido la verdad e ilumina la realidad, entonces es poseída por la verdad, es Dios el que ha poseído a su esposa, a la Iglesia, y que lo que hace la Iglesia es compartir la verdad, ya no crea nada, no es la dueña, simplemente es la administradora, y creo que sí es importante aquí, no se trata de crear algo, sino más bien compartir algo que hemos recibido como Iglesia, y la Iglesia es así, madre que comparte la vida, que es justamente la verdad en Cristo.
Bueno, y Guillermo, vamos a Santo Tomás de Aquino. Él justamente plantea de una manera magistral los usos de la filosofía, o sea, del estudio sistemático de la realidad en la teología. El primero, dice, es la preámbula fide, o sea, dar argumentos donde entendemos las cosas a partir de sus propios principios, de una manera tan evidente y rigurosa que las personas dicen, oye, esta gente está en serio buscando la verdad. Y es con esa misma actitud que nos dirigimos después al dato revelado, en lo que se llama la analogía fide, o sea, para entenderlo de acuerdo a los principios de una recta, válida, verdadera filosofía, y entonces con eso también iluminamos, entendemos mejor el dato revelado, y eso ilumina mejor también nuestra comprensión de la realidad, todo eso es lo que la iglesia va a presentar. Y la iglesia tiene el deber de hacer eso muy bien. Hacer referencia de que no tenemos la verdad me parece algo innecesario. Simplemente presenta tu argumento. Imagínate, no sé, me pienso en una conferencia filosófica donde un filósofo dijera, no, nadie tiene la verdad y aquí lo puedes conversar, vamos a ver qué. Sonaría como una persona ya, bueno, de repente no tiene mucha capacidad de presentar un argumento que verdaderamente, por así decirlo, genere ese tipo de debate y conversación y consensos que un buen, gran filósofo puede hacer. A este nivel la iglesia, justamente hablamos de doctrina social, está hablando de un tema que la iglesia propone a la razón de las personas, también a los que no comparten la fe. Por eso es doctrina social, no solamente es un dato simplemente de reflexión, por así decirlo, intraeclesial, se propone, es una propuesta para toda la sociedad. Un cierto lenguaje dictado por la sinodalidad moderna también se ha infiltrado en este pasaje, dice Stefano Fontana. La doctrina social de la iglesia aparece en su forma más auténtica no como un manual de principios y normas para ser aplicados, sino como un camino de discernimiento comunitario, número 27. Esto, sin embargo, no significa que no exprese verdades íntimas y específicas que no surgen de las cuestiones de la historia, incluso si debe relacionarse con estas cuestiones para evangelizar. La definición de la doctrina social de la Iglesia como una teología de la comunión en la historia no es, a nuestro parecer, del todo claro. Ese es un término que aparece acá, parece novedoso. Teología, es una teología de la comunión en la historia. ¿Qué significa eso finalmente? Hay, digamos, el interés de León de poder estar en consonancia con su predecesor inmediato, evidentemente, pero vemos que cuando trata de hacerlo y usa esa terminología es cuando parece que está debilitando la postura o la competencia, por así decirlo, de la iglesia para hablar como una voz que tiene una tarea necesaria que brindar esos temas justamente por su larguísima tradición en la reflexión de la verdad y también enriquecida por la revelación. Y esto incluso también el señor Olas lo reconoció. Dice, ustedes se han estado dedicando a esos temas por miles de años. Su voz es indispensable. Muy bien dicho. De repente se puede decir eso, ¿no? Y plantear los temas. Pero sobre todo pienso, Guillermo, que aquí el día lo va a ganar el que tenga los mejores argumentos. Porque en esos temas la iglesia está hablando con gente como el señor Olaf, ateo, ya. Va a tener que presentar argumentos que lo convenzan a él de la importancia de la presencia de la iglesia para abordar temas de gran impacto social como la inteligencia artificial.
De notable valor son las aplicaciones de los principios de la doctrina social tanto a la vida de la iglesia como al tema de la inteligencia artificial y la recuperación de la teología de la creación con los párrafos dedicados a la aceptación de las limitaciones humanas, cuyo abandono había sido denunciado por Benedicto XVI, aunque es una verdadera lástima que la encíclica no aborde explícitamente la ley natural y el derecho natural, conceptos implícitos en la creación, ni siquiera entre los fundamentos de la doctrina social. Los capítulos cuarto y quinto profundizan en consideraciones más profanas y sugerencias para enfoques prácticos, democracia, ecología, alianza educativa, la centralidad de las escuelas, el peligro del control social, nuevas formas de esclavitud, armas y guerra, desorden global, la dignidad del trabajo frente a los peligros del desempleo, temas ampliamente retomados y desarrollados por Juan Pablo II. Esos son los temas en los que la prensa insistirá más, pero también son aquellos donde la tensión doctrinal y religiosa deben conciliarse con la contingencia de las situaciones y la enormidad del trabajo que hay que hacer para contrarrestar o al menos reducir las preocupaciones de tendencias en marcha. Estas sugerencias abren posibilidades, pero también indican que tal vez no podamos hacerlo solos.
Evidentemente, la iglesia va a hablar de temas en los que ella claramente no es una experta en temas tecnológicos, pero sí es una experta en cómo evaluar los instrumentos que el ser humano por naturaleza produce. Pues sería una bonita manera de introducir la ley natural, ¿no? O sea, como Aristóteles plantea, el ser humano es un ser que no tiene instrumentos incorporados específicos, delimitados, porque eso lo atraparían, por así decirlo, en un tipo de comportamiento muy específico, como un animal. Lo que tiene son las manos, que son los instrumentos de la inteligencia. La inteligencia siendo la facultad por la que el ser humano es capaz de entrar profundamente en la realidad y reconocer también cómo podría él, creando los instrumentos adecuados, aprovechar eso que descubre en la realidad. Y de esa manera crea los instrumentos, los usa y los deja y los cambia con otros en la medida que es que justamente su inteligencia le informa que conviene usar este instrumento y conviene usar otro instrumento y lo va desarrollando. Entre ellos, por supuesto, está este nuevo instrumento de la inteligencia artificial. Entonces, qué bonito hubiera sido partir de eso, que es una reflexión de ley natural, aristotélica, que Tomás también abarca plenamente. El ser humano, que por su inteligencia justamente está abierto a llegar a la realidad en todos sus aspectos, también es un ser que, al no verse limitado por instrumentos biológicos demasiado específicos, sino por las manos, que son los instrumentos de la inteligencia, es capaz de confeccionar todos los instrumentos que necesita, pero ninguno de esos instrumentos, por mucho que pueda actuar automáticamente, debe prescindir de la evaluación moral del hombre, que es el que entiende el uso del instrumento y, por lo tanto, también el buen uso y el mal uso de un cuchillo para, no sé, cortar una fruta o para asesinar a un inocente, evidentemente. Tiene que poder siempre evaluar el uso de estos instrumentos. Concluye Stefano Fontana. Esto explica la interrelación incluso en los capítulos finales, que pretenden ser más prácticos, pero a lo largo de todo el texto, entre las consideraciones éticas y operativas necesarias para controlar el fenómeno después de haberlo considerado controlable. Y la idea de que algo más poderoso está en juego, cuya solución esta vez requiere más que la ayuda humana. Sí, es un término, es una parte de la reflexión muy importante. La gracia realiza al hombre, le permite llegar a ser más que hombre. Es la manera en la que el hombre llega a una plenitud superándose. De otra manera, caerá en la trampa de convertirse fácilmente en el esclavo de sus propios instrumentos. Vamos a la segunda pausa, probablemente regresando. Hablaremos también de cuál puede haber sido el interés del señor Olaf, porque es una persona, evidentemente, sin una perspectiva cristiana de la realidad. Él parece que se aprecia la importancia de la voz de la Iglesia y la reflexión plurisecular sobre este tipo de temas que la Iglesia puede aportar a la discusión, siendo su tema específicamente entender qué es lo que pasa dentro de estos grandes sistemas. Un analista se ha dedicado justamente a entender cuáles podrían ser las otras motivaciones del señor Olaf en esta presencia para la presentación de Magnífica Humanitas. Volveremos con eso después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Otro ángulo de esta presentación es interesante, tratar de entender cuál podría ser el conjunto de motivaciones del multimillonario ateo, cofundador de Anthropic, Christopher Olaf, para participar en la presentación de la encíclica Magnífica Humanitas. Se presenta el señor Olaf como un benefactor de la humanidad, pero los límites de la inteligencia artificial, a la que él mismo, Olaf, califica de inquietantes, y sus intereses económicos son un factor también a tener presente. ¿Será esto una estrategia de marketing disfrazada de debate ético? Se pregunta Andrea Zambrano, y en el siguiente interesante artículo pretende responder a esa pregunta. El nombre, el Papa y el multimillonario ateo. ¿Dónde termina la ética y comienza el marketing? Nos referimos, por supuesto, al señor Olaf. Compartimos esta nota publicada el día de hoy en La Brújula Cotidiana.
El Papa y el multimillonario ateo. La foto del Papa León presentando su primera encíclica con el cofundador de Anthropic, Christopher Olaf, a su lado a tan solo dos cardenales de distancia, está destinada a permanecer en la historia de las comunicaciones vaticanas durante mucho tiempo. León advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero junto a él hay quienes obtienen beneficios con ella, y sobre todo quienes pueden orientar el pensamiento global. Oxímoron o gesto profético, contradicción u oportunidad, confrontación o astuta estrategia de marketing.
Anthropic, de hecho, es el gigante de la inteligencia artificial que comenzó como un startup y ahora se ha convertido en un actor principal en el mercado del futuro, que utiliza chatbots cada vez más sofisticados. El software que desarrolla Claude, es un competidor directo de ChatGPT, de OpenAI y de Gemini, de Google, y actualmente ocupa el tercer lugar en la lista. Esta elección parece más ética, al menos según la imagen que proyecta la empresa, lo que probablemente justifica su presencia ayer en el Vaticano. Es como si el señor Olaf tuviera un tipo de interés ético del cual las otras dos grandes competidores por el momento parecen no tener la preocupación ética que tiene el señor Olaf. Esto, por supuesto, justifica que esté al lado del Papa, pero sigamos viendo otros aspectos de este histórico interesante encuentro.
Su discurso de ayer condensó sus ideas sobre inteligencia artificial, pero también trazó la hoja de ruta de una organización destinada a acaparar titulares y, sobre todo, a posicionarse como un interlocutor éticamente aceptable. El discurso de ayer en el Vaticano, si bien no fue una investidura propiamente dicha, se interpretó como un gesto de gran riesgo hacia Anthropic, casi como si estuviera por delante de sus competidores en la carrera por posicionar productos de inteligencia artificial.
Entonces, ¿dónde termina el diálogo y comienza el marketing?, pregunta Zambrano. Más aún si tenemos en cuenta que en su discurso el cofundador de Anthropic utilizó palabras de advertencia sobre la inteligencia artificial. Esto sería comprensible si el Papa León XIV hubiera estado conversando con un filósofo teórico, aunque laico, pero sentado a su lado se encontraba precisamente alguien que desarrolla, promueve e impulsa la inteligencia artificial como un producto de una industria altamente competitiva. Es como si León XIV hubiera presentado su encíclica más famosa, junto a los entonces maestros de la economía, Giovanni Pirelli o Krupp, el rey de los cañones. O como si Pablo VI hubiera ilustrado su documento más controvertido y profético, Humanae Vitae, junto a los desarrolladores de la compañía farmacéutica que produjo Envoid, la primera píldora anticonceptiva. Se pueden incluir ideas y palabras éticamente sostenibles en las propias ideas y palabras. Hay que considerar la pertinencia porque seguimos hablando de la presentación oficial de una encíclica, no de una conferencia o seminario sobre el tema, donde con cautela también se invita a algunos ajenos o partes interesadas para usar un término ahora en boga. En efecto, se presenta una encíclica. Es la palabra del Papa en su documento de mayor rango doctrinal. No es simplemente una conferencia donde pueden participar personas con opiniones contrastantes, ¿no? Hay una persona que está en la mesa que es el tercer competidor que acaba de recibir un tipo de espaldarazo moral que hace pensar que el Vaticano se inclina más por esa voz que por las voces de sus competidores. Al menos esa es parte de la percepción que genera el encuentro con este específico empresario.
Y porque hay de Microsoft Sam Altman o Larry Page de Géminis y podrían de repente haberlos invitado y no sabemos, quizá no fueron, qué habrá detrás, pero bueno, continuamos con la nota que dice acá. Y sin embargo, el titular del interés pudo hablar. Fue recibido con todos los honores y tal vez incluso dio a algunos obispos la impresión de que Claude no es más que una inteligencia artificial católica o un poco más católica que las demás. Pero eso sería un engaño, y no solo porque Olaf se declara ateo, según el New York Post. En el pasado incluso atacó al cristianismo y a Benedicto XVI, sino porque aborda el tema de la ética con la cautela general de alguien que aún no ha comprendido del todo de qué habla o tal vez lo conoce muy bien, y esto es aún más inquietante.
Lo importante es reconocerlo, pero el reportero del Vaticano presenta a Ola tal como él se presenta ante el Vaticano, una persona que ha elegido trabajar en el campo de la inteligencia artificial por el bien de la humanidad. Así se le presentó. Y con esas premisas, como un Albert Schweitzer de nuestros días, ilustró las limitaciones de su propio producto. Puede entrar en conflicto con hacer lo correcto, dijo él, hola, justamente en su ponencia. En ese sentido, la encíclica de León XIV debería leerse porque es capaz de ejercer una crítica concienzuda y generar el dilema que puede impulsar verdaderamente a la humanidad. Es este tipo de ideas que el señor las presentó también muy bien. Y explicó su visión personal de la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Dijo, si puede ser útil, a veces la describo así, es como dar vida a un personaje de ficción. Y ahora estamos entrando en un mundo extraordinario donde estos personajes de ficción nos hablan, son activos y tienen trabajos. Para ser útil, lo es. Más que nada nos ayuda a comprender que no debemos sobrepasar los límites que la convierten en una herramienta potencialmente explosiva.
Ante todo, ni siquiera quienes producen o desarrollan inteligencia artificial tienen claro cuáles serían los magníficos usos del pensamiento artificial. ¿En qué ámbitos podría emplearse para, según afirman, mejorar la humanidad? ¿Dentro de qué límites éticos? Y sobre todo, ¿cómo? ¿Con qué aplicaciones concretas en la vida humana?
Y de nuevo, Olaj, en la corte papal, dice lo siguiente. Seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes. Detectamos estructuras que reflejan los hallazgos de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. No sé qué significa, pero creo que requiere discernimiento constante, dijo. Y si él no lo sabe, imagínense si nosotros vamos a saberlo, escribe Zambrano. Luego concluye con la esperanza más obvia. La voz de la iglesia es necesaria, sobre todo para nuestro deber hacia los pobres del mundo. Y viniendo de alguien cuya empresa genera una facturación estimada entre 30 y 45 mil millones de dólares, con ingresos de alrededor de 11 mil millones, pero la cifra está tomada de su competidor Gemini, hay muchas preguntas que hacerse. O sea, no es un caballero desinteresado sobre las consecuencias económicas de su empresa, obviamente.
Aún con el llamado de León a desarmar la inteligencia artificial, es decir, a no someterla al servicio de la guerra, conviene recordar con cierta aprehensión que Anthropic, junto con todos sus competidores, se ha volcado en el ámbito de la seguridad nacional. En el verano del 2025, escribe República, la compañía lanzó a CloudGov, una familia de modelos destinados a entornos clasificados. Posteriormente anunció un acuerdo de hasta 200 millones de dólares con el Departamento de Defensa para el uso de su tecnología.
Por supuesto, Dario Amodei, cofundador junto con Ola, ha declarado que Anthropic apoya el uso de la inteligencia artificial para defender Estados Unidos y las democracias, oponiéndose a su uso en armas autónomas y vigilancia masiva en territorio estadounidense. Sin embargo, es innegable que el ámbito militar es uno de los campos más atractivos para el desarrollo de la inteligencia artificial. En resumen, desarmar, pero matizadamente, se entiende. Bueno, es una perspectiva sobre, tengamos presente que el caballero acá no queremos canonizarlo ni decir, esta es la buena inteligencia artificial a diferencia de las otras. Recordemos que es el tercer competidor dentro de un campo muy competidor y él mismo justamente reconoció la gran presión que hay socioeconómica de aportar a un negocio exitoso que logra superar a su competición. Por supuesto, sobre eso decía él, está también la presión geopolítica, militar, de la utilidad de estos inventos para usos concretos bélicos, por ejemplo. Y sobre eso decía las motivaciones de siempre, del poder y el orgullo. Y por eso, dice el señor Olaf, necesitamos que personas externas a esta actividad, que pueden ver lo que nosotros, sumergidos en ella, no podemos ver, sean capaces de ser una voz crítica y de indicar nuestras faltas cuando nosotros no podamos verlas. Ciertamente un discurso bastante bien planteado y sensato, que plantea la posibilidad de una reflexión que el Santo Padre quiere aprovechar en todo lo que toca a una tecnología con tal potencial de impactar la vida de tantas personas.
Amigos, y veamos ahora, la Nueva Brújula Cotidiana nos presenta este artículo sugerente, diría casi dramático, por la situación que va a exponer el precio del libertinaje, aumento récord de enfermedades de transmisión sexual en Europa. Esto es un dato del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, informa de ese aumento de las infecciones bacterianas de transmisión sexual en toda Europa, y la causa es principalmente moral.
La solución, desde luego, escribe Luca Volonté, no reside en la educación sexual. La educación sexual anticonceptiva es la que está dándole auge a esto, porque el discurso suele ser, disfruta. Yo me recuerdo una oficina de las Naciones Unidas a la que entré un día, acá en el Perú, y encontré que había un dispensatorio de preservativos, de condones, en el baño de varones. Y eran gratis. Y el lema que estaba en este aparato, que estaba justo ahí en el baño a la vista de todos, gratis, era, el dispensador era, disfruta de tu sexo seguro, usa condón. Y dije, wow, que realmente han tenido mucho éxito porque estaba así el aparato. Realmente ha tenido mucho éxito la campaña. Pero claro, estamos hablando de eso. O sea, si las Naciones Unidas tiene ese tipo de discurso en sus instalaciones y piensa que no se está desacreditando al hacerlo, se pueden imaginar lo que acaba llegando pues al consumo masivo de lo que supuestamente es la educación sexual. Es un motor de enfermedad en su pretensión de brindar sexo seguro, lo que ciertamente no es capaz de brindar. Y al generar tanta promiscuidad, pues aumenta exponencialmente el número de casos de personas infectadas por nuevas cepas de bacterias muy resistentes a los tratamientos conocidos. El aumento de las infecciones bacterianas de transmisión sexual en Europa, escribe Luca Volonté, ha alcanzado niveles récord, empeorando año tras año. Y cada año, en consonancia con los datos presentados en los últimos días, aumenta la presión sobre los países europeos por parte de grupos de presión, empresas farmacéuticas e incluso instituciones centrales para introducir la hipersexualización en la educación sexual. El sexo libre y la experimentación sin límites de la depravación conducen a las alarmantes conclusiones que recoge el informe de la Agencia Europea, que, como era de esperar, fue silenciado cuidadosamente en los principales medios de comunicación de toda Europa.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades informó recientemente niveles récord de infecciones de transmisión sexual en todo el continente, con casos de gonorrea y sífilis que alcanzaron sus niveles más altos desde que comenzó el monitoreo en el año 2009. Según datos publicados el jueves 21 de mayo por la Agencia Europea, se registraron más de 106.000 casos de gonorrea en Europa en el año 2024, un aumento del 4,3% en comparación con el año anterior y un aumento de más del 300% en comparación con el 2014, la tasa más alta jamás registrada por este Centro Europeo de Prevención. Los casos de sífilis siguieron una tendencia similar, se notificaron casi 46.000 casos en el 2024, un aumento del 8% en comparación con el 2023 y más del doble de la tasa en 2015. Esto es preocupante.
Si no se tratan, estas infecciones pueden causar complicaciones graves como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso, dijo el italiano Bruno Ciancio, experto en enfermedades de transmisión sexual y prevenibles por vacunación de esta institución. Durante la última década, la Unión Europea no ha logrado controlar las infecciones de transmisión sexual, por lo que la tendencia actual se debe sin duda a las mejoras en las pruebas, pero sobre todo proviene de cambios en el comportamiento sexual, especialmente entre los jóvenes, que son menos propensos a experimentar con cualquier perversión sugerida o imaginada y menos propensos a usar condones o mantener una sola pareja. Los datos publicados muestran que, más allá de la magnífica homosexualidad, está jugando con el texto del Papa, pero justamente para decir que sí, esto no se puede tocar, eso es una maravilla, sabemos, el discurso oficial es ese, promovida por doquier, incluso en los documentos sinodales de la Iglesia Católica, lamentablemente, sí. Yo leo el documento, el informe del Grupo 9, y me nace decir aquí lo que tendrían que poner es magnífica homosexualidad, porque es lo que están presentando lamentablemente, y eso es una contradicción en principio terrible, porque el Papa debe abordar los temas morales que desafían a la población, por supuesto la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías son un tema importante. También lo es la normalización de un comportamiento que genera tanto daño emocional, no se hable ya espiritual porque parece que a veces no se permite, pero por supuesto que sí, este tipo de glorificación de una tendencia homosexual. Promovida por doquier, lamentablemente también en documentos como el documento 9 y también indirectamente en fiducia súplicas, ¿no? Los hombres que tienen sexo con hombres representan más de la mitad de todos los casos de gonorrea y sífilis en toda Europa, pero ay de ti que lo digas, inmediatamente serás tachado, perseguido, presionado y cancelado.
Al mismo tiempo, una de las emergencias más alarmantes se refiere a la sífilis congénita. Escuchen esto, amigos. En la que la infección se transmite de la madre embarazada al feto. Si no se trata adecuadamente, conlleva riesgos graves y potencialmente mortales como aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, muerte infantil. Esta infección también está en aumento, con casos que casi se duplicaron entre el 2023 y 2024, pasando de 78 a 140, la cifra más alta jamás registrada en Europa desde que esta institución comenzó a hacer la vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual. Según Otilia Mart, responsable científica del VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis viral en el centro, esta infección detectada representa probablemente uno de los hallazgos más preocupantes en los datos del 2024. La clamidia siguió la infección de transmisión sexual más común en el continente, aunque los datos continuaron mostrando una ligera tendencia a la baja. En el 2024 se notificaron más de 213.000 casos confirmados frente a los 231.000 del año 2023.
¡Wow! En conclusión, como viene ocurriendo desde hace años, este Centro de Control de Enfermedades ha advertido recientemente que se necesitan con urgencia medidas específicas para prevenir una mayor propagación de estas infecciones, ya que sin intervenciones decisivas es probable que continúen las tendencias actuales, exacerbando, escriben ellos en su informe, las consecuencias negativas para la salud y ampliando las desigualdades en el acceso a la atención médica, según el informe de la agencia. Todo esto paradójica y peligrosamente sucede mientras que las autoridades sanitarias de los Estados miembros de la Unión Europea, Unión Europea siempre, están sometidas a una presión creciente por parte de las multinacionales farmacéuticas y de fabricantes de anticonceptivos y preservativos para promover e intensificar las campañas de, entre comillas, prevención, ampliando los servicios de cribado y promoviendo la educación sexual, que también incluye la ideología de género, y elimina cualquier valor otorgado a la continencia, la castidad, la modestia, la abstinción del libertinaje sexual generalizado y responsable de los niños y jóvenes europeos. Si vemos el tipo de materiales que se publican bajo la categoría de educación sexual integral, vemos que son un ataque y provocación a la precocidad sexual, a relaciones sexuales precoces, por parte de los niños.
Simplemente debemos recordar a nuestros líderes políticos y formadores de opinión que algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar esterilidad o infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, en un continente como Europa o en un país como Italia, que ya sufre una epidemia de descenso de la natalidad que dura décadas, solo existen razones civiles, morales y religiosas para promover la castidad, la abstinencia y la fidelidad, y no el libertinaje ni la perversión sexual. Ojalá que le hubieran recibido estos sacerdotes, obispos y cardenales que prepararon este documento, que es prácticamente un espaldarazo para que continúen los muchachos infectándose de estas enfermedades tremendas, pero a los cuales ellos dicen: tenemos que ahora entender que son nuevos tiempos, problemas emergentes, y hay que simplemente decir que no hay que hablar del llamado de Jesús a la conversión, tenemos que decir que hay que ser empáticos, incluirlos dentro del llamado, y que se sienten a la mesa a comer, no pasa nada. Qué tremenda mentira, amigos, que tenemos que denunciar a tiempo y a destiempo, porque están queriendo enseñarnos un evangelio que no es el de Cristo.
Recuerdo que en su momento uno de los directores de la Asociación Estadounidense de Profesionales Dedicados al Control de Suicidios hablaba justamente de que el inicio precoz y la multiplicidad de parejas entre los jóvenes que había sido incitado a partir de la educación sexual que recibían estaba generando un corolario de que eran básicamente más crisis emocionales que llevaban a los jóvenes a mayor incidencia de suicidios. Y él decía: les estamos enseñando a los jóvenes a cómo tener, entre comillas, sexo seguro. Él decía: ojalá fuéramos capaces de enseñarles a desarrollar relaciones humanas que los ayuden a sobrevivir. Y las principalmente golpeadas por esta epidemia lamentable de intento de suicidio tras iniciación temprana de la sexualidad son las muchachas. Así es que, amigos, cuando la Iglesia, en nombre de una falsa compasión, silencia su llamado a la conversión sobre esos temas, lamentablemente se convierte en un cómplice de tanto daño a la juventud también.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Agradecerle su sintonía, rogarle a San Felipe Neri, a quien recordamos en este día muy especial, que tengamos siempre la alegría del Evangelio en medio de la situación difícil. Tenemos que seguir anunciando a Cristo resucitado. Muchas gracias y Dios mediante nos volveremos a encontrar con ustedes mañana.